Tema, vamos a hablar con Soledad Martínez. Soledad, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Después de
Hola,
tanto tiempo,
días.
Vamos a poder charlar un instante, un momento aquí en la radio.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, Edgardo, a vos, al equipo de la radio y a la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ¿hoy está de licencia todavía la intendenta o está trabajando?
Estoy de licencia, sí, sí, estoy de licencia hasta hoy, sí.
Bueno, ¿llegaron los fondos ya para el Museo Provincial de Artes Visuales?
No llegaron los fondos. Lo que trascendió en el diario Río Negro de hoy es una noticia que nosotros conocíamos ya de hace unas semanas y en las que venimos trabajando hace mucho tiempo, que es una primera afectación de fondos o remesa de fondos que dispondría la Subsecretaría de Cultura de la provincia para que la Municipalidad por Administración ejecute algunas tareas que nos permitan el acondicionamiento de la caja del museo a instancias de un anteproyecto que nos presentaran el colectivo de artistas que presentó la idea del Museo Provincial de Punta Pala. Y vamos a podemos empezar a ejecutar algunas de esas obras con esa remesa de fondos, que son 1,5 millones de pesos para obra y unos 500,000 pesos para algo de equipamiento.
Pero
todavía no hemos recibido nada.
Hay que esperar entonces para ver cómo empieza a desarrollarse esto. Hay que tener los fondos para empezar a trabajar.
Mira, nosotros a partir de las tareas estas de las que da cuenta el subsecretario de Cultura, Marcelo Fox Colona, que dice que hemos trabajado en conjunto, cosa que efectivamente es así, lo que hicimos fue convocar nuevamente al arquitecto que había trabajado en esa idea proyecto a los efectos de que empiece a convertir esa idea en un proyecto ejecutivo que nos permita cuantificar la inversión y trabajar en todas las los aspectos que tienen que ver con los tendidos y los servicios y las instalaciones que necesita el espacio. El espacio está en óptimas condiciones, no tiene prácticamente ningún problema, salvo alguna cuestión de fisura o algo de humedad que ya tenemos dispuesto cómo resolverlo. Lo demás, por eso se habla de una obra de construcción en seco, porque como son actualmente las salas de museos y de exposiciones, lo que se usa, lo que es usual, es una caja con un sistema de panelería móvil que permita un espacio dúctil para la diversidad de muestras que se puedan presentar y exponer allí. De modo que es probable que con ese recurso podamos ejecutar parte importante de aquello que se proyectó y que originalmente se pensó. Entonces le hemos encargado al arquitecto que empiece a trabajar con un proyecto más en profundidad, de modo que cuando lleguen los fondos podamos iniciar lo más rápidamente posible las tareas allí en el museo. Y eso es lo que nos permite hablar de una obra que a mediados del año próximo podría estar ya presentándose públicamente.
Soledad, pasando a otro tema,
dígame.
Hace poquitos días se presentó en Cutralcó, obviamente, y se firmó para que ya tengan los primeros vuelos desde el aeropuerto de Cutralcó a Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó con Zapala? Y con nuestro aeropuerto, que tiene obviamente el balizamiento, está en óptimas condiciones después de todo el trabajo que se realizó.
Mira, lo que está pasando en Cutralcó es algo que estamos trabajando en Zapala, solo que nosotros somos un poco bastante más silencioso que los Ríos Secos, que te van contando paso a paso lo que hacen. Sí. Son como Instagramers, digamos, pero de la política. Nosotros también estamos en contacto con la empresa LASA, también tenemos precisiones respecto del costo que debería asumir la municipalidad para garantizar esos vuelos, pero te contesto lo que vos preguntás. Lo que está pasando en Cutralcó es una definición estrictamente de la municipalidad de Cutralcó. No ha intervenido en la Dirección de Aeropuertos de Provincia, ni ANAC, ni ORSNA, que son las autoridades nacionales competentes en materia de aeropuertos. Lo que hizo concretamente la Municipalidad de Cutralcó es contratar a una empresa que está empezando a licitar rutas de las rutas low cost para que baje a Cutralcó y para eso pone una suma de dinero muy importante por mes, que es lo que tenemos que resolver hacer los zapalinos. Uh-huh. Nosotros, el convenio de la empresa LASA exige un monto mensual equivalente a 50.000 litros de combustibles para aviones a los efectos de garantizar vuelos en el aeropuerto de Zapala. Uh-huh. Lo que no puedo precisarte ahora, porque no tengo presente el anteproyecto de convenio, es la frecuencia, pero entiendo que son dos vuelos mensuales. Y bueno, y la decisión que tenemos que tomar los zapalinos es si estamos dispuestos a poner esa suma de dinero que rondará el millón de pesos por mes para subsidiar vuelos a Buenos Aires, Mendoza, a Buenos Aires, Zapala. Es una decisión política que hay que tomar. Las condiciones extraordinarias de los recursos que recibe Cutralcó respecto del resto de la provincia, de la totalidad del resto de la provincia, porque hay que decirlo, si no parece que algunos son Gardel y los demás somos todos unos nabos, ¿no? Sí. Cutralcó desde el año 93 recibe muchísimo más recursos de lo que recibe el resto de la provincia, y particularmente respecto a lo que recibe Zapala, unos 2 puntos y fracción más de coparticipación por mes.
Bueno, una parte por el tema del mangrullo también, ¿no?
Eso es aparte. Sí. Lo del tema del mangrullo es aparte. En realidad, en el año 94, que fue la última vez que se revisó la ley de coparticipación, Zapala resignó 1 punto de coparticipación que se le transfirió automáticamente a Cutralcó, uh-huh, de modo que Cutralcó empezó a cobrar 2 puntos más de coparticipación, es concretamente 1.9, más que la municipalidad de Zapala.
¿Y por qué resignó Zapala un punto ahí?
¿Cómo?
¿Por qué resignó Zapala, digo, un punto ahí?
Y fue la decisión política de las autoridades.
Ah, bien.
Porque la ley de coparticipación es una ley convenio. Sí. Tienen que estar todos los intendentes de acuerdo y firmar el convenio. Ese convenio va a la legislatura y luego la legislatura lo convierte en ley. Pero sin la conformidad de todos los intendentes no puede transformarse en ley. Entonces, digo, yo también lo digo porque se vienen los tiempos políticos, ¿viste? Y entonces vienen algunos espacios políticos a hablar y con el discurso de la postergación y de que yo, bueno, también tendríamos que revisar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en Zapala si desde el 94 cobráramos 2 puntos más de coparticipación de lo que cobramos? Sí. Y si además no hubiéramos consentido la entrega del mangrullo, y no digo yo con esto que el mangrullo tiene que venir para Zapala. Todos saben que yo no comparto esa idea. Digo, probablemente que los fondos del mangrullo podrían ser coparticipables como el resto de los fondos de regalías de la provincia, y además porque tener una concesión como el mangrullo le permite a los intendentes de Cutralcó y de Plaza Huincul mostrar como una gestión exitosa que renegociaron la concesión y cobraron 900 millones de pesos para prorrogar, ¿no?, la concesión en el yacimiento. Es decir, hay muchas fuentes de recursos extraordinarios en esos municipios por los que es fácil, hace muchos años, hablo del año 93 y del año 94, por los que es fácil pensar ahora en poder, por ejemplo, financiar una línea aérea. No es la realidad de Zapala. Pero si, a pesar de lo cual, estamos también pensando en que podemos financiar algunos vuelos Zapala, Buenos Aires. ¿Qué quiero poner en salto con esto? Primero que nosotros volvemos a insistir en que la provincia, que ha hecho enormes inversiones para que ese aeropuerto tenga las características que vos bien describías al inicio de la nota, entonces ahora tiene que dar el siguiente paso, que es gestionar ante las aerolíneas la discusión comercial necesaria para que usen el aeropuerto de Zapala. Porque nosotros podremos en esta coyuntura pensar en subsidiar algunos vuelos, pero la realidad de la economía del país y de la economía de los del Estado provincial y municipal es verdaderamente muy fluctuante e inestable, de modo que si va a depender solo de las posibilidades que la municipalidad tiene de subsidiar el viaje, es finito el proyecto, ¿no? Sí. Tiene corta vida.
Sí.
Lo que debemos es generar una gestión comercial adecuada, que es lo que nos parece corresponde a la Dirección de Aeropuertos de la provincia, al Ministerio de Turismo de la provincia, a Neuquentur, a la Agencia de Desarrollo, la provincia tiene al COPADE, tiene muchas dependencias públicas, pensando la estrategia de desarrollo de la provincia, o deberían estar pensando la estrategia de desarrollo de la provincia, articulándola con inversiones en el sector privado.
Soledad, otro tema fuera ya de este local, que tiene que ver más con la proyección hacia el 2019 y bueno, cómo se está trabajando desde el espacio al que perteneces, si estás, digamos, si van a trabajar como Frente Grande, si van a estar dentro de Unidad Ciudadana, cómo se presentan o se proyectan para el 2019.
No, estamos trabajando concretamente dentro de Unidad Ciudadana por varias razones, por convicción fundamentalmente, pero además porque el Frente Grande es uno de los partidos que habilitan el sello de Unidad Ciudadana tanto en las elecciones nacionales como en las elecciones distritales. Así que Unidad Ciudadana se conforma con el Frente Grande, con Colina, con Nuevo Encuentro y con el Partido para la Victoria y con el PJ en aquellos distritos en los que el PJ se han encolumnado dentro de la conducción de Cristina Fernández, como es el caso de Neuquén. Así que estamos firmemente construyendo o consolidando la construcción de Unidad Ciudadana que se empezó a conformar en el año pasado de cara a las elecciones legislativas, y estamos trabajando en ese frente en la provincia concretamente. La realidad local es un poco más compleja, pero estamos también trabajando en una propuesta que incorpore si no pueden ser herramientas partidarias, referentes muy posicionados de otros partidos políticos y de otros espacios, que le den la característica amplitud de mirada que han tenido nuestras propuestas políticas aquí en Zapala.
Soledad, digamos, va a ir por la legislatura.
Y es una de las alternativas. De momento, yo soy la primer suplente de Darío Martínez en el Congreso Nacional. De modo que una de las alternativas es pensar un escenario aquí, y la otra es si Darío se propone alguna instancia más provincial, es ocupar su lugar en el Congreso Nacional. Pero sí tenemos un proyecto que en primera instancia se propone recuperar un bloque fuerte en la legislatura provincial para empezar a consolidar la conformación de este espacio. Así que bueno, estamos en ese tránsito, que es el más complejo de los armados de la política.
¿Y aquí cuándo conoceríamos el candidato para la ciudad de Zapala? Porque digamos, ya el resto de los partidos han tirado las fichas en la mesa, ¿no?
Y más o menos, porque están todos ahí con precandidatos, ¿viste? Hay una sopa de nombres que hay como para elegir para todos los gustos. Nuestra realidad es diferente. Primero porque estamos en gestión y segundo porque estamos tratando de revalidar un espacio político que tenemos en vías de consolidarse aquí en la ciudad de Zapala, y digo en vías de consolidarse para no hablar de una consolidación real, que yo creo que existe, pero que esta elección va a ser crucial para que ello se concrete. Así que no tenemos tanto apuro como los demás, pero yo entiendo que a fines, mediados, fines de noviembre podríamos estar dando a conocer tanto el nombre de la candidata aquí en Zapala como de los compañeros y compañeras que podrían acompañar a estos compañeros en el Consejo Deliberante.
Bueno, Raúl obviamente está trabajando en el espacio con vos aquí en la ciudad y en la provincia, ¿no?
Sí, claro, Raúl es el presidente del Frente Grande en la provincia, pero además es la conducción del espacio en todos lados y concretamente aquí en Zapala por todo lo que Raúl significa, no solamente por su condición formal frente al partido, sino por su trayectoria política aquí.
¿Y el Frente y la Participación podría apoyar al oficialismo?
Si vienen sin condiciones, podrían apoyarlo, que es lo mismo que estamos diciendo a la provincia. Lo que estamos diciendo a la provincia es que queremos, respecto de los lugares en donde hemos demostrado fortaleza política, el mismo trato que se nos exige a nosotros cuando nos sentamos a hablar con el Frente y la Participación en Cutralcó. ¿A quién se le animaría, a quién se le ocurriría que hay que ir a pedirle internas abiertas para elegir candidatos a Río Seco en Cutralcó? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien no? Uno sabe que va a hablar a Cutralcó con Río Seco y es como un contrato por adhesión. Aceptar las condiciones que te pone y si no, podés armar lo que querés mientras puedas. Resulta que en el resto de la localidad el Frente y la Participación neuquina pone condiciones todo el tiempo, que fulano, que mengano, que es candidato, que interna abierta. Bueno, no, en Zapala El único espacio político que pudo ganarle en elecciones al Movimiento Popular Neuquino es el espacio que conduce el Frente Grande hace muchos años. Tenemos concretas y centradas expectativas en poder retener la municipalidad. No vamos a disputar esa construcción política con un espacio que viene a los ponchazos entre consolidándose y creciendo y desapareciendo según el momento en el, del que hables, porque no nos parece justo. Sin embargo, si quisieran sumarse a participar, como pasó en el 2015, por supuesto lo podemos hacer, porque entendemos que somos espacios políticos que pertenecemos al gran campo nacional y popular, que es amplio, heterogéneo, que tiene matices y demás, y con el que perfectamente podemos ponernos de acuerdo en grandes trazos de la política. Pero no con condicionamientos. Eso es para el Frente Neuquino y para cualquier otro espacio político del campo nacional y popular. Le hace PJ, le hace Nuevo Encuentro, en el esquema que estuvimos conversando en 2015, porque nos parece que la realidad política de la ciudad no ha cambiado tanto como para que cambien las reglas de juego de un armado frentista del campo nacional y popular.
Bueno, Soledad, agradecerte por este tiempo y este espacio con Radio Nacional. Vamos a seguir charlando y vamos a esperar en los próximos días a ver cuando ya podamos conocer el nombre del precandidato o del candidato que tengan ustedes para la ciudad de Zapala, ¿no? Teniendo en cuenta de que vos te vas a proyectar ya a nivel provincial o nacional, como lo decías.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, vamos a estar, va a ser un año, bueno, vamos a hacer la previa del año que viene, que va a ser un año intenso y largo para hablar de política, así que muchas gracias por el espacio siempre en Radio Nacional.
Bueno, gracias, buen día, hasta luego.
Gracias.
Allí estábamos con la intendenta de la ciudad de Zapala, la doctora